porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Anoche soñé que mi padre estaba...
Hola, buenos días. Estamos nuevamente en un programa de Huellas en la Tierra con Eliseo Romero. Buenos días, Eliseo.
Hola, buenos días.
Y con quien les habla, Patricia Leso. Hoy no está con nosotros Isabel, pero esperamos que el próximo programa esté con nosotros. Como siempre, hoy tendremos el bloque de noticias, el bloque de recomendaciones bibliográficas y también a unos entrevistados especiales que son dos profesores del Departamento de Ciencias Agroforestales y que tratarán, como dijimos la semana pasada, el tema de la seca. Buenos días, Israel.
Buenos días, Patricia.
Buenos días, Gloria.
Buenos días. Buenos días, Patricia, Eliseo.
Buenos días.
Las dehesas conforman un espacio en el cual el desarrollo sostenible ha sido y es una realidad. Andalucía es una de las regiones españolas con mayor extensión de dehesas, más de 66.400 hectáreas en la provincia de Huelva. Sin embargo, este ecosistema puede tener comprometido su futuro. Factores como el cambio climático o la insuficiencia de la regeneración de arbolado están provocando el deterioro y progresivo envejecimiento del arbolado, que se ve a su vez afectado por importantes fenómenos de decaimiento, el denominado síndrome de la seca. Por ello, se asume, entre otras cuestiones, que es necesario llevar a cabo acciones positivas para garantizar el desarrollo sostenible de estos espacios, teniendo en cuenta su carácter multifuncional y su necesaria gestión integral. La acción de unos insectos xilófagos de la familia de los cerambícidos, principalmente los géneros Cerambix y Prinobius, se ha considerado un factor desencadenante y agravante en el problema de la seca del género Quercus en nuestro país. Hoy, como dijimos anteriormente, tenemos dos invitados especialistas en el tema, profesores de los dos del Departamento de Ciencias Agroforestales, la profesora Gloria López Pantoja e Israel Sánchez Osorio. Nuevamente, buenos días y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Pues nada, hemos hecho una relación más o menos de cuestiones, ya que la semana pasada también hemos tratado el tema de la seca y hemos decidido que, y sabemos que el tema que ustedes están investigando actualmente, que es justamente el tema de los herbicidas y las plagas que hay en las dehesas, es muy importante y está muy relacionado con la seca de las encinas y de los alcornoques. Pero nos gustaría que un poquito ustedes nos introduzcan también en el tema y si nos pueden definir, como para que entendamos todos, qué es la seca de los Quercus.
Ahí, respecto a la seca, es conveniente hacer una matización desde el principio, ya que es un poco definitoria. Siempre se ha hablado de la seca como algo en general, un complejo fitopatológico, es decir, algo que afectaba a determinados vegetales, en este caso concreto encinas alcornoques, con la característica peculiar de que se desconocía en concreto qué es lo que podía determinarla, agravarla. Se ha estado siguiendo esa pauta, esa definición, ese criterio durante muchos años y de manera que en cierto modo ese planteamiento ha conducido a una situación sin salida, ¿no? A un círculo cerrado. Si tú otorgabas un nombre a un problema y luego ese nombre no le atribuías factores concretos, no le atribuías una realidad que podría ser tener distintos matices, pero que podría ser identificable en ciertos lugares, difícilmente se puede enfocar no ya medidas de erradicación o de paliar, sino medidas de estudio sobre esos factores, ¿no? Hace como 4 años o así que estuvimos en una reunión en la que hubo en ese momento, 2003 o 2004, del reunión de trabajo del grupo de forestales, parques y jardines, el grupo fitosanitario, y ahí ya se empezó a hacer esta reflexión, es decir, bueno, no podemos seguir llamando seca en general a algo que puede ser cosas muy distintas, es decir, en cada lugar en concreto puede tratarse de un problema que puede tener nombres y apellidos, uno o varios, o que en algunos lugares puede ser múltiples, puede tener múltiples nombres En definitiva, cuando se habla de seca se ha hablado de un problema demasiado genérico, demasiado ambiguo, y en ese momento, hace 3 o 4 años, ya se acordó, ya se reflexionó en el grupo de trabajo fitosanitario, que convendría dejar de llamar seca al problema y empezar a identificar factores, a poner nombres concretos, en la medida de lo posible. En la Junta de Andalucía hace tiempo que se lleva trabajando sobre esa idea, en concreto un grupo de trabajo sobre seca que puso en marcha la Consejería de Medio Ambiente. Y ahí lo que se ha intentado establecer es, por lo menos a nivel de Andalucía, intentar hacer lo que se denomina en los informes una biogeografía de la seca, es decir, intentar poner nombres y apellidos a lo que puede constituir el problema de la seca en general. De tal forma que ahora mismo, conceptualmente, se puede hablar de seca, de encino o alcornoque, pero dependiendo del lugar en el que estemos, esa seca puede tener 1 o 2 o 3, pero intentando otorgar relevancia a algún factor en concreto. Es decir, en Andalucía, o sea, en la parte occidental de Andalucía, seca puede estar motivada por tal,
por un factor, un determinado
factor que luego hablaremos por no mezclar. Y en los casos en los que no sea posible, y en los casos en los que se aprecia una pérdida de vigor, un decaimiento del arbolado, sin que haya ningún factor concreto que despunte. Bueno, en ese caso se habla realmente del término decaimiento. Ese es el término real, el decaimiento forestal. Entonces, ese es un poco el matiz en la situación conceptual y definitoria en la que ahora nos encontramos. Es decir, decaimiento, situaciones en las que el arbolado va perdiendo vitalidad sin que haya ningún factor concreto que al que pueda atribuirse ese pérdida de vigor. Y en cambio, se puede hablar de seca pero motivada por tal o cual factor, cuando se ha podido más o menos proponer algún factor, uno o varios concretos que puedan ser los causantes.
Realmente es confuso el tema, ¿no? Porque muchas veces se habla de decaimiento, de seca, o sea que al final se confunden estos dos términos normalmente, que lo hablamos la entrevista anterior, y que realmente hay una diferencia entre el decaimiento y entre la seca. Y yo lo que les pregunto, la gente de campo, la gente que se ve afectada por este tema, ¿cómo lo denomina normalmente?
Pues lo denomina seca, pero por extensión o por costumbre.
Claro.
Y yo creo que cada vez hay que hacerles entender que deben denominarlo como se debe denominar. Es decir, igual que no hablamos del decaimiento de los pinos, un propietario de un pinar no dice que tiene decaimiento, dice que tiene procesionaria, tomicus, pisodes o holofodermium. Pues exactamente habría que empezar a enseñar a los propietarios que ellos tienen fitoftora, tienen cerambícidos o tienen viscognosia. Es decir, que definan lo que tengan. Es decir, yo creo que aquí la confusión ha partido de denominarle seca a todo lo que le ocurría a las encinas y a los alcornoques. Y es que no les pasa lo mismo a las encinas de aquí o a los alcornoques de aquí que a los de el extremo este de Andalucía. Ni siquiera les pasa lo mismo que a los alcornoques de Cataluña. No tiene, a lo mejor no tiene nada que ver, y sin embargo todo se ha denominado seca.
Pero también sería importante de que los propietarios sepan realmente qué es lo que tienen, ¿no? Primero tendrán que definir para decir, pues es que tengo fitoftora, es que tengo insectos,
claro,
es que...
Claro, claro. Pero para eso, porque los propietarios en general, por lo menos en Huelva, y yo creo que en el resto de Andalucía también, están bastante informados sobre el tema. Acabamos de terminar unas jornadas de divulgación sobre las conclusiones o los resultados del proyecto que mencionaba Israel, que ha promovido la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. Y estas jornadas se han realizado en toda Andalucía, prácticamente en todas las provincias de Andalucía, con mucha participación. De manera que lo que está empezando a pasar ya es eso, que ellos están concienciando de que tienen un problema concreto. Cada uno de ellos puede tener un problema distinto al anterior, y en la misma finca pueden tener 2 o 3 problemas diferentes en distintas zonas. Entonces lo que hay que empezar a enseñarles o a concienciarles es a manejar su finca teniendo en cuenta que tienen esos problemas ahí. Igual que un propietario de un pinar no se le ocurre hacer una poda y a dejar leñas abandonadas cuando hay un problema de perforadores, pues el de los propietarios de esas tendrán que ajustar su gestión al problema fitosanitario que tiene.
Claro. Y entonces, para comentar un poco cuáles serían los síntomas que pueden ver para decir, sí, pues aquí tengo un problema de seca, aquí tengo un problema, ¿cuáles son los síntomas que se aprecian en las dehesas?
La pérdida de vigor del arbolado lo ve cualquier el propietario, la gente que trabaja directamente en la parcela, el personal, lo puede apreciar. Lo que pasa que eso es visible a simple vista. Lo que pasa es que los síntomas que son apreciables a simple vista muchas veces, la mayor parte de las veces, inducen una diagnosis equivocada, porque muchos factores distintos pueden originar síntomas muy parecidos. Y en concreto, más en este caso, en los cuales lo que es interesante lanzar es el mensaje es ese, ¿no? De concienciación, en el sentido de que ahora, en cierto modo, por lo menos aquí en Andalucía, se puede ya con bastante probabilidad de acertar, atribuir el problema de seca de determinada zona arbolada, ya sea propietario, ya sea zona dependiente de la administración, atribuirle algún factor concreto, es decir, poner nombres y apellidos. En algún caso puede tratarse de fitoftora, puede tratarse de problemas relacionados con cambios fitoclimáticos o problemas de estrés hídrico. En otros casos puede haber problemas más relacionados con un debilitamiento que puede favorecer la instalación de xilófagos, de insectos xilófagos. Es decir, se puede empezar a parcelar un poco, a definir, a discriminar agentes causantes. Lo que pasa es que de esos agentes algunos se ven, y no demasiado bien. Un insecto uno lo puede más o menos ver si sabe dónde buscar, pero un hongo no se ve. Y un hongo del suelo no se ve, mucho menos. Ni aunque tú cabes, te pongas a hacer nada, es casi imposible diagnosticar la presencia. Hay que recurrir a un laboratorio especializado que pueda hacer la prospección. Entonces, ahora un poco se está en esa línea, por lo menos. Si un propietario, un gestor, tiene el concepto de que puede llamarle, poner nombres y apellidos a su problema de seca, entonces, bueno, ya es el paso siguiente es la manera en que busque cuál es el nombre y apellido, a quién tiene que recurrir, cómo tiene que proceder.
Claro. Hemos estado hablando de hongos y de insectos. ¿Me pueden decir la diferencia que hay entre una enfermedad forestal y una plaga forestal?
Bueno, pues una enfermedad forestal casi siempre está asociada a que el agente causal de la enfermedad pues son hongos, bacterias, virus y colateralmente efectos ambientales, temperatura, viento, lluvia, granizo. Las plagas forestales básicamente están asociadas a insectos, aunque tampoco es raro encontrar plagas de roedores o de ungulados, o en fin, plagas, digamos, se refieren más a animales de cualquier tipo, y enfermedades se refiere a los otros agentes que te he mencionado.
¿Y qué hongos o insectos afectan a la seca de los quercus?
Hongos. Pues hongos, está presente fitoftora, básicamente, que es un hongo de raíz que empieza matando las raíces secundarias del sistema radicular y va subiendo hacia el tronco y va produciendo un decaimiento progresivo. Está diplodia, que es un hongo también que se mete por dentro de las ramas y muestra cuerpo de fructificación casi por todas partes, desde las bellotas hasta las ramillas. Y el chancro carbonoso, Viscognosia mediterránea. Básicamente esos tres son los hongos más presentes en seca. En seca, en la patología de la encina y el alcornoque. Sí, sí. Y luego, como insectos, fundamentalmente están los xilófagos que ha mencionado antes Patricia, Cerambis wellensi y Prinobius germari, son los que más representados tenemos nosotros por aquí abajo. Y luego también está pues lo que es la culebrilla del corcho o Coroebus florentinus, que es el que produce las manchas o las banderas marchitas en la copa. Y luego, como defoliadores, tenemos pues a la lagarta típica Tortrix iridana y un montón de defoliadores que la acompañan. Eso en Huelva. No sé si Israel quiere ampliar la lista.
No, también creo tener la idea de que en una de las últimas reuniones o jornadas de divulgación sobre seca y decaimiento que se hicieron, fueron en Jerez como hace 10 años o así, ahí yo saqué la idea de que se empezaba a proponer que se tuviera en cuenta también, se incluyera dentro de ese saco a otro insecto que está mucho menos conocido, que es Platypus cylindrus.
Es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que se está empezando a estudiar este insecto en lugares donde parece que la presión que pueda ejercer o su presencia puede tener más relevancia, como es en el Parque Natural de los Alcornocales, pero en prospecciones que se han efectuado según datos que nos han transmitido en esta última reunión del Grupo de Trabajo Fitosanitario, la presencia es muchísimo menor de lo que parecía que mostraban los síntomas que se apreciaban, ¿no? Sí. La presencia real del insecto. Entonces, bueno, de momento, quizás un insecto que convenga seguir vigilando, pero parece que su afección no es ni mucho menos tan grave como en principio se podía suponer. Incluso en ciertos lugares donde parecía particularmente acuciante analizar su acción.
Patricia, al iniciar la entrevista, ha comentado dos palabrejas así que la gente dirá, ¿eso qué es? ¿Qué es un cerambícido xilófago?
Un cerambícido es un coleóptero, un escarabajo de la familia Cerambicidae. Es el nombre vulgar, es cerambícido, también se le llama longicornes, longicornios. Y xilófago es que se alimenta de madera, que por lo menos la fase o el estado del insecto más dañina desde el punto de vista de los intereses humanos o incluso de la vitalidad del arbolado, tiene un hábito de comportamiento xilófago, se alimenta de madera. Porque otros cerambícidos se alimentan las larvas de madera, los adultos de hojas, actúan como defoliadores. Sin embargo, a la fase que puede originar el daño mayor, en principio es aquella que proporciona el apellido al cerambícido. Pero eso es un enfoque del punto de vista del daño que ocasiona, es un enfoque del punto de vista antrópico, no de comportamiento, no buenamente biológico. Y entonces, xilófago en este caso, un cerambícido xilófago para nosotros es un cerambícido, un coleóptero de la familia Cerambicidae, cuyo hábito más dañino de alimentación, cuyo daño se viene derivado del hábito alimenticio xilófago, se alimenta de madera sana además.
Por eso yo creo que la universidad, y tengo entendido que ustedes como grupo de investigación y profesores de la universidad, pues están estudiando lo que son los ciclos biológicos de las enfermedades, ¿no? Bueno, y de cómo son los ciclos de estos insectos. Esto va a ser un poco de dos preguntas a la vez, me parece. Ustedes están trabajando, investigando con insectos, exclusivamente, en este caso, cerambícidos. Por lo que a mí me gustaría que me contaran qué tipo de investigaciones están haciendo, desde cuándo inician estas investigaciones, por qué es tan importante saber estos ciclos biológicos, y bueno, si hay, aparte de las universidades, otras administraciones otros entes que están trabajando conjuntamente con ustedes y en este tema.
Pues venimos trabajando en coordinación con la Universidad de Córdoba desde el año 2001. La respuesta a esta motivación es que había una parcela entre los factores que pueden participar en este conjunto de afecciones que podríamos denominar secas y que nosotros intentamos matizar mucho más, que era precisamente la repercusión de cerambícidos xilófagos. Siempre se había hablado de que una de las plagas típicas de Encina y Alcornoque era uno en concreto, un cerambícido xilófago, que era Cerambicerdo. Y eso estaba asumido, archiasumido, pero poco más se sabía de ese insecto. ¿Cómo se comporta? ¿Qué tamaños poblacionales? ¿Cuánto suele haber en una zona muy atacada? Es decir, ¿y qué repercusión puede tener realmente? ¿Qué posibilidades de atajar o paliar su posible incidencia había? Se desconocían todos esos aspectos, se desconocían. Cuando Consejería de Medio Ambiente empezó a formar un grupo de trabajo sobre seca que intentara cubrir esta serie de problemas que no tenían cobertura en ese momento, ¿no?, que sobre los que había desconocimiento, bueno, pues uno de los aspectos a abordar era precisamente eso, la repercusión de cerambícidos xilófagos. Nosotros, en coordinación con la Universidad de Córdoba, nos hicimos cargo de esa parcela, sobre todo. Nos centramos en el desarrollo de una línea de trabajos encaminados a elucidar algunas pautas relacionadas con estos insectos. Por un lado, en cuanto a su dinámica de poblaciones, porque si no sabemos cómo se comporta un insecto, malamente vamos a saber diagnosticar una situación de plaga. Y luego, jugar con los parámetros que puedan, bueno, disminuir, ralentizar esos ciclos de poblacionales, ¿no? Y por otro lado, en investigar, abrir líneas de investigación que pudieran conducir a algunos mecanismos, procedimientos de control de poblaciones, ¿no?, que pudieran paliar un hipotético problema de, de plaga, ¿no?
¿Y cómo realizan estos estudios? Se ha hablado de uno, como lo tenía por aquí apuntado, unos estudios electroantenográficos. ¿Eso qué es? ¿Cómo se hace eso? Si hay algo ya bueno, en claro.
Por ser un poco lógico en cuanto a la estructura que de los trabajos que nosotros planteamos, yo comentaba que por un lado interesa conocer aspectos de la dinámica poblacional, es decir, cómo se comporta este insecto, cómo hace, cómo vive, cómo... ¿Dónde trabaja? Y luego ver cómo qué se podría hacer para modificar algunas pautas de ese comportamiento. Entonces...
Sí, no, yo simplemente un poco reforzar lo que decías tú de Zarambisterdo y al hilo de lo que preguntaba Patricia, ¿no? ¿Qué importancia tiene conocer, ¿no? ¿Qué importancia? Pues fíjate, Zarambisterdo es una especie protegida por un montón de convenios internacionales. Y como decía Israel, ha sido el cerambícido asociado a las formaciones de encina y alcornoque tradicionalmente. Eso ha conducido a una paralización casi absoluta de las investigaciones en torno a él, puesto que si era una especie que no se podía controlar, porque legalmente no está permitido, pues no sé. De manera que todo lo que se conocía sobre Cerambisterdo pues se ha dado por sentado y ya no se ha ido avanzando más. Entonces lo primero que nos sorprendió relativamente fue que no teníamos Cerambisterdo prácticamente aquí. De hecho, estamos pendientes de hacer una prospección para determinar exactamente en dónde está presente Cerambisterdo. Había otras dos especies, así que fíjate, ya podemos empezar a andar en algún sentido. Pero de estas dos especies prácticamente se desconocía todo. De manera que ya conocemos el ciclo, cuándo sale, cómo se comporta, y a partir de ahí ya podemos ver qué les gusta, y para eso están los estudios electroantenográficos que lleva Israel, y qué podemos usar para atraerlos, ¿vale? En ese sentido es donde nos hemos centrado nosotros, es lo que es en lo que se centra nuestra parte del trabajo en este convenio tripartito, por decirlo de alguna manera.
La pregunta que hacías, Eliseo, en concreto respecto a qué significa esto de la electroantenografía, pues es que después de analizar, de revisar, hacer revisiones bibliográficas sobre qué tipo de medidas habían enfocado frente a otras situaciones similares, es decir, estrambicios xilófagos que afectan a una especie vegetal y además la afectan con una intensidad tal que origina grandes daños. Bueno, pues encontramos un montón de propuestas de lo más diversas, desde el empleo de productos fitosanitarios de tipo insecticida, además insecticidas de distinto tipo, más o menos con un planteamiento casi como la aplicación tradicional insecticida, hasta otros productos insecticidas, entre comillas, un poco más especializados, que son formulados en entomopatógenos, en los cuales la formulación que se utiliza incluye algún patógeno, sobre todo nematodo u hongo, que pudiera causar daños a larvas o adultos. También se probó con algunas sustancias que ahora es un campo nuevo en investigación en control de plagas, que son lo que se llaman polvos inertes, con perdón. Son unas sustancias a partir de... son unos polvos muy finos de caolín y tienen otros orígenes también, que tienen, son muy finos, como una especie de polvo de talco, pero son unos granitos, unas partículas con una aridez tal que los insectos que interaccionan con ellas sufren tales daños, cortes, rasguños y rozaduras tales que originan daños en su cutícula y pueden llegar a deshidratarse o bien originarles repelencia. Encuentran aquello allí y dicen, uy, yo me voy a otro sitio, ¿no? Y por otro lado, pruebas con trampeo en campo con sustancias, con cebos de naturaleza feromonal, de naturaleza cairomonal. Es decir, el abanico era muy amplio. Lo que pasa es que analizando un poco el comportamiento de estas especies, incluso el hábitat en el que viven, la relevancia biológica, la relevancia ecológica del hábitat en que viven y cómo es la característica, dónde viven los estados más dañinos, las larvas, cómo es el hábito de los insectos adultos y también un poco cómo se iban encauzando las perspectivas de manejo de plagas en un contexto de control integrado de plagas, que es el que hay que aplicar, nos hizo proponer o pensar que como una alternativa más viable en términos de que concordara dentro del contexto de manejo integrado de plagas con respeto bioecológico, sí, viabilidad, eficacia, bueno, el bajo coste es una cosa que hay que verlo después, pero en todo caso adecuación al comportamiento de la especie, nos hizo pensar en analizar la repercusión, cómo es la repercusión olfativa a la hora de terminar la selección de hospedantes por parte de estos insectos. Eso es una línea de estudios que se dan llamar estudio de la repercusión en el comportamiento de los compuestos semioquímicos, que es el nombre que se le da a los compuestos que perciben los insectos típicamente a través del olfato y que después de esa percepción modifican alguna pauta de comportamiento, la que sea, en este caso la elección de hospedantes. Entonces a nosotros nos parece interesante abrir esa vía de investigación. ¿En qué medida existían compuestos semioquímicos que pudieran condicionar el comportamiento de estos insectos, ¿no? La electroantenografía es una técnica que más o menos es rutinaria, lo que pasa es que aquí en España se aplica muy poco y estamos empezando, por así decir, pero realmente en otras partes del mundo se considera una técnica rutinaria porque es una de las bases cuando uno enfoca el estudio de la reproducción de compuestos semioquímicos, que es saber, desde el punto de vista fisiológico, cómo se comporta el órgano perceptor, el órgano olfativo de los insectos, que son las estructuras localizadas en la antena, frente a determinadas sustancias volátiles, determinados compuestos semioquímicos. Cuando tú sabes cómo se comporta, es decir, cómo huele el insecto, cómo percibe esas sustancias, puedes empezar a establecer gradaciones de intensidad de respuesta que te permita obtener resultados o reflexionar sobre cuáles son las sustancias que pudieran tener más que decir desde el punto de vista de condicionante del comportamiento. Es decir, lo que el insecto percibe con más intensidad, en principio parece que le debería reportar más información, y entonces te permite orientar los trabajos posteriores en una u otra línea, ¿vale? Hacia tales compuestos o a tales otros.
Y con respecto a esto, como ustedes recién se inicia, bueno, no es tan recién, ¿no? Hace un año por lo menos, un año y medio, lo del estudio de la antenografía.
Sí, no, fue, no, empezamos en 2002 a intentar poner en marcha todo el dispositivo, montarlo, probarlo para que funcionaba. Y entre 2003 y 2004 hicimos los estudios más exhaustivos. Y después venimos continuando, complementando esos estudios, probando sustancias nuevas, siempre mejorando el procedimiento y buscando unos resultados un poco más fiables.
¿Y de esos resultados que has obtenido, que han obtenido, hay alguno que sea de mucho interés, que realmente podamos decir, pues esto va a ir para adelante, pues vamos a poder... pues tener un control de estos insectos a través de estos resultados? ¿Sí que tienes?
Hay una cosa anecdótica quizá en este sentido. Siempre se sabía, hay muchas referencias bibliográficas de las emisiones de compuestos volátiles por la vegetación. Hay una línea de relacionada con la química atmosférica muy potente, porque estos compuestos volátiles pueden actuar como precursores del ozono a nivel troposférico. Entonces hay toda una línea de química atmosférica muy bien montada para el estudio de las emisiones de este tipo de compuestos, en particular cuando proceden de la vegetación. La vegetación, casi cualquier especie, emiten a tasas variables compuestos de este tipo. Al final, el abanico de compuestos de los que estamos hablando, de estos compuestos volátiles, se reduce a unos 15 o 20 compuestos que son casi siempre los mismos, pero emitidos en diferentes tasas dependiendo del tipo de vegetación. Y eso caracteriza, tiene una carga genética muy, muy, muy marcada el perfil de emisión de las especies. De tal manera que se sabía, o se ha estudiado, bueno, los estudios son relativamente recientes, pero son muy abundantes. Se sabe, hay muchas referencias bibliográficas sobre la emisión de compuestos volátiles por parte de la encina. Y se sabe que la encina, como especie, como quercusiles, emite tales compuestos. Típicamente, casi hasta un abanico de 15 o 20 compuestos, de los cuales 5 se reparten casi el 80 o 90% de la emisión global, que son 5 monoterpenos. Pero, en principio, en ese mismo bloque de estudios, al alcornoque no se atribuía emisiones. No se atribuía emisiones. Nada. Se consideraba que era un no emisor. Hay quercus emisores de monoterpenos, otros quercus no emisores, emiten, bueno, o no emiten nada, o emiten, no emiten monoterpenos, de los que luego, si queréis, comento, sino emiten otro tipo de compuestos volátiles. Yo, cuando empezamos a hacer nuestros estudios de estroantenográficos, con Cerambis Wellensii y Prinobius germarii, que son los dos cerambícidos que nosotros hemos visto bien representados y a los que podemos atribuir el problema de cerambícidos xilófagos aquí, por lo menos en la parte occidental de Andalucía, encontrabas que estos insectos están presentes tanto en encina como en alcornoque. Y estos insectos percibían, entre los compuestos que olían con mayor intensidad, algunos de estos, o casi todos estos 5 compuestos principales. Es decir, encina y encina emitía una serie de compuestos que el insecto los olía, los percibía muy bien. Algunos de ellos los que mejor. Y entonces nosotros nos planteamos, ¿y cómo puede ser que otro huésped real, no potencial, sino otro huésped real, como es el alcornoque, no emita nada? Es decir, si la emisión de compuestos volátiles actúa modificando el comportamiento desde el punto de vista de la atracción, la repulsión, o que ayude a las especies a identificar la especie vegetal, la especie que ayuda a la especie, en este caso el insecto, a identificar la especie vegetal más adecuada para su desarrollo, incluso al árbol dentro de la especie más adecuado para su desarrollo, que esto no es que no lo inventemos nosotros, sino que eso está bien reflejado documentalmente, es una de las hipótesis bien contrastada que se ha cumplido, por lo menos hasta para más de 30 especies de cerambícidos, que funcionan. Esta modificación de comportamiento por parte de compuestos semiquímicos funciona. Entonces decíamos, si esto funcionara así para esta especie, parece que cuadra con la emisión de encinas al alcornoque, los insectos lo huelen, entonces uno puede pensar que pudiera tener algo que ver, pero ¿y en el alcornoque? Qué raro. Bueno, pues en 2004, entonces ya estamos mucho más cerca de ahora, en 2004 aparece un artículo analizando emisiones de compuestos volátiles de alcornoques, ya un poquito más cercanos a los que tenemos aquí, de Francia, al sur de Francia, y sí, en el sur de Francia era, aunque, y encuentran que el alcornoque emite igual que la encina, prácticamente igual, los mismos compuestos a tasas similares. Entonces, cuidado, entonces ya la cosa cuadra un poco más, ¿no? La cosa cuadra. Entonces, esa lógica que en principio podría sugerir la percepción de ciertos compuestos emitidos por la encina y que los huele bien el insecto, pues cuadra que el alcornoque los emita también. Y cuadra que entonces el insecto utilice esa información para localizar, para discriminar estas dos especies, que son dos especies no exclusivas, ni mucho menos, pero dos especies muy queridas por este insecto.
Que es mucho más lógico.
Ya, claro. Lo cual es, un cierto modo, conceptualmente es un espaldarazo a la hora de seguir con la idea de que sí, que pueda haber un condicionamiento olfativo para la selección de hospedantes.
¿Se conoce algún tipo de estimación acerca de la superficie afectada en Andalucía y en concreto la provincia de Huelva, de seca?
Toda.
Completamente.
Sí, en mayor o menor medida yo creo que toda la provincia de Huelva está afectada por uno u otro problema. Vamos a empezar a dejar de hablar de seca.
De la seca.
Uno u otro problema, en mayor o menor medida todos tienen algo. Y además la pérdida del arbolado está siendo bastante significativa. Están perdiéndose muchos miles de ejemplares en la provincia de Huelva, por lo menos especialmente en la zona del Andévalo.
¿Ahora mismo hay ayuda o grandes ayudas o como sea por parte de la administración?
¿Para qué?
Para solucionar este problema.
¿Para la solución de problema de fitosanitario, de encinas y alcornoques?
Sí.
¿A nivel de propietarios?
¿Propietario o administración directamente a universidades?
Lo que sí que hay es implicación en cuanto a la investigación. En eso sí, se están implicando tanto Consejería de Agricultura como Consejería de Medio Ambiente. Ya ayudas a los propietarios, yo lo desconozco, no lo sé si hay ayudas a los propietarios para aplicar algún remedio concreto en las fincas, ¿no? Pero sí, a nivel investigación sí que está habiendo inversión, implicación, confianza y además con perspectiva temporal, ¿no?
O sea, unas ayudas a largo plazo y que
unos proyectos a largo medio plazo. Fíjate que este proyecto que acabamos de terminar empezó en 2000 con la Universidad de Córdoba. Nosotros nos incorporamos en 2002 y seguiremos firmando convenios.
Pues
está
muy bien.
Sí, sí.
Ya esto es una curiosidad por mi parte, no lo sé. Es que se está hablando de que, bueno, de que no han hablado ustedes que serán bicerdos, no lo han encontrado. Eso a campo, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace para determinar que no se encuentra el cerambicerdo, que está Prinovius, que está otro tipo de cerambícido? Cuéntanos un poco cómo se hace.
¿Y cómo se captura? Eso también es
interesante. Eso me refiero.
Es bastante peculiar, porque son insectos de hábitos nocturnos, solo vuelan por la noche o como mucho al crepúsculo, pero cuando están es por la noche. De manera que para perpetrar el muestreo tienes que proveerte de una linterna y de
mucho café.
Y de mucho paciencia y mucho café, sí, mucho café. Entonces pues vas allí al campo y árbol por árbol pues vas recorriendo visualmente las ramas, el tronco, los orificios, lo que son unos insectos grandes, pueden tener 10 centímetros, son negros, muy vistosos, con unas antenas espectaculares, con lo cual es bastante fácil de verlos. Entonces la captura es manual directamente, tú te armas de valor y los coges con la mano y los miras y dices, este es Cerambis cerdo, Cerambis wellensi o Prinobius. Este tipo de muestreo, claro, pues tiene asociado un montón de anécdotas, particularidades y curiosidades.
Yo voy a contar una, aunque sea. Una anécdota así muy curiosa que haya pasado.
Bueno, muy curiosa, no sé, pero pues tú imagínate encontrarte a las 2 de la mañana, en medio de una parcela, ¿no? De un, en este caso, de un alcornocal, a las afueras de un pueblo, en la feria del pueblo. ¿O qué te puedes encontrar? Un coche con las luces tenuemente iluminadas. Imagínate el susto de la pareja en cuestión. Cuando ven aparecer dos personas, porque eso sí, vamos siempre en pareja, como la Guardia Civil, provistos de unos frontales en la frente que se aproximan al coche. Pues aquello tuvo que ser peculiar. Lógicamente arrancaron y se fueron, pero como esas hay muchas. O mismamente que venga la Guardia Civil, claro, como nos ha ocurrido, ¿no? Estar en el campo y viene la Guardia Civil y te encuentra agachado en la base de un alcornoque con un bicho en la mano y un frontal en la cabeza. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues mire, pintar bichos. Pues, pero es así.
Cuidado que tiene un bicho en la frente, más o menos.
Sí, sí. Pues imagínate, muestrear, porque nosotros tenemos una parcela fija en Almonte y salimos cada 2 días en verano, durante todo el periodo de verano. Por la noche, pues muestrear todos, vamos, cada 2 días, durante 2 meses, por la noche, pues tienes un montón de historias curiosas.
Pues terminar, porque sabemos que ha habido una jornada que ha tratado el tema de la seca. Y para que nos comenten qué han sacado en claro, qué han sacado en positivo, pues un poco eso, que
se va viendo a la luz en este problema, un poquillo, sí.
Pues por retomar, finalizar como empezamos, decíamos que hace ya 3 o 4 años empezó a plantear que el problema de la seca no se podía seguir denominando así, sino que eso era un círculo vicioso y había que empezar a identificar factores. De hecho, en este foro se estancó el planteamiento de medidas, el planteamiento de estudios se estancó. Este año se ha vuelto, y por iniciativa de los grupos de trabajo que están llevando a cabo convenios con Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en Andalucía, y que han dado, como nosotros lo pensamos después, como una nueva bocanada de aire. Es decir, han vuelto a reabrir el debate sobre decaimiento seca, volviendo a poner de relieve la importancia de dejar de hablar de seca y de empezar a atribuir factores concretos en determinados lugares, y lo cual ha creado ahí un conflicto, ¿no? Un choque conceptual entre cómo estaban las cosas en otras partes de España y cómo se están gestionando en Andalucía, Y eso es interesante, ver ese contraste. Abrir de nuevo el debate, pero no ya dentro del limbo terminológico, sino con situaciones concretas, identificando factores concretos y estudiando posibilidades de control frente a esos factores concretos.
Pues nada, terminando ya con esta pregunta y agradeciendo de verdad que hayan estado ustedes con nosotros, pues muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima vez.
A vuestra disposición.
Cuando queráis. Gracias. Cuando queráis. Un placer.
Hasta luego.